La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Una de las cosas que he estado bien animado en estos días es con las pancartas o banners, o como usted le quiere llamar, en las paredes que hemos puesto. Jesús es. Y ustedes han estado escribiendo allí, ¿quién es Jesús para usted? Una descripción de Jesús, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que Él está por hacer, de lo que usted ha experimentado, de lo que usted conoce de Él, de lo que usted ha vivido por causa de Él, y eso es cosa grande. Y cuando me pongo a leer lo que dice allí, de verdad que Dios es, Dios está pasado. Dios está pasado, ¿eh? ¿Verdad que sí? Mire, y alguien escribió por allí, todo esto y más. Porque no hay manera de que nosotros, mire, podemos llenar todas las paredes de esta iglesia escribiendo todas esas cosas y aún así nos quedamos cortos. Pero vamos a seguir, amén. Y yo quiero que durante el transcurso del sermón de hoy, usted también pueda seguir meditando en lo que Jesús es para usted. ¿Quién es Él para usted? Y que al final podamos ir y seguir escribiendo. Para mí, una de las cosas más intensas que yo puedo pensar cuando pienso en quién Jesús es Jesús es el que me ama aún cuando yo no lo merezco. Me ama cuando yo no me lo merezco. Y eso siempre será un impacto en mi vida porque me doy cuenta que por mis propias fuerzas nunca he podido ni podré tener la estatura o la medida a la cual yo me pueda sentir que he hecho suficiente para que Dios me ame. Pero me doy cuenta de que su amor no está buscando cuánto yo hago, sino cuánto me rindo. Que me rindo a Él. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a dejarlo a Él hacer en mi vida? De eso se trata. Y cuando me doy cuenta de eso, entonces percibo su gracia. Y cuando todo esto se revuelve en mi corazón, el Espíritu me deja saber, porque te amo aunque tú no te lo merezcas. Mi amor no te va a fallar. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios no nos falla. Dígale al que está a su lado, Dios no te falla. Dios no te falla. Jamás te fallará. Él es fiel. Y la semana pasada continuamos, ¿verdad? Porque el viernes de fusión, de hecho, quiero darle un aplauso a las muchachas encargadas de la comida del viernes de fusión. ¡Wow! La célula de la hermana Doris y esas chicas se botaron. Eso tuvo apoteósico y morrocotudo a la vez. Pero están pasadas también, ¿eh, muchachas? Estuvo muy lindo, muy bueno. Y el trabajo, no solo de ellas, sino los varones, la gente que limpia, la gente que cuida a los niños, todo. Mire, ustedes se están botando, de verdad que sí. Y allí estuvimos hablando de cuando Jesús dijo, yo soy. Yo soy, y el poder que hay detrás del nombre de Dios, Jehová, Yahweh, como usted le quiera decir, yo soy. Pero Jesús dijo yo soy, además de eso, esa vez, no solamente dijo yo soy, sino dijo yo soy, y añadió un atributo, y lo dijo 7 veces con diferentes atributos. Uno de ellos lo vieron la semana pasada con el pastor Emilio, que hablaron de Jesús es el pan de vida. Ahora, no es solo que Él es el pan de vida, Él dijo, yo soy el pan de vida. Eso es bien importante, porque usted puede decir a una persona, vos sos tal cosa, vos sos tal. Digo, estoy hablando hondureño ahora también. Va pues, vos sos, ¿verdad? Y eso es lo que usted opina. Eso es lo que usted opina. Pero es muy diferente a ver a una persona cuando dice, yo soy. Hey, cuidado. Porque si está diciendo mentiras, es un hipócrita, mentiroso. Pero si está diciendo la verdad, esa persona está declarando su esencia. Y eso es cuando decimos que Jesús es verdadero y no miente. Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, es porque en Él solamente podemos comer lo que nos trae vida eterna. Y a mí siempre, uno de los datos del pan de vida es que a mí me impresiona, es cuando en el Antiguo Testamento vemos la profecía de que Jesús va a nacer en un pueblito llamado Belén. Eso a mí siempre me ha cautivado. ¿Por qué? Porque la palabra Belén en el hebreo, Bayit Lehem, significa casa del pan. ¡Wow! Cientos de años antes Dios dijo, en la casa del pan, de allí va a salir mi pan fresco para ustedes. Consúmanlo porque da vida. Es el sustento. Jesús, yo soy. Y en otra ocasión Jesús, y probablemente esta es la última vez que Jesús dijo yo soy en el transcurso de, bueno, no la última vez, más bien la penúltima vez que Jesús dijo yo soy. Y lo dijo cuando dijo yo soy la vid verdadera. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 15. Allí leyendo en Juan capítulo 15 nos podemos dar cuenta de lo que dijo Jesús cuando dijo ser la vid. Y dijo yo soy la vid verdadera, no cualquier vid, la vid verdadera. Como ustedes saben, si miran a través del curso del Antiguo Testamento y de la Biblia, se dan cuenta que habían cultivos importantes en la vida de los israelitas, y especialmente en la tierra prometida. Dios le había dicho que allí iban a tener trigo, cebada, olivas, dátiles, granadas, higos y uvas, ¿verdad? Las uvas. Y qué importante es que nosotros sepamos eso, las uvas, el olivo y todo eso. Ahora, yo quiero que miremos la escena. Y vamos a leer primero en capítulo 15 de Juan, los primeros 11 versos y luego vamos. Dice allí la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento, ¿qué es un sarmiento? Una rama, ¿qué? Una rama. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois verdaderos discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Perfecto gozo. El resultado de tener conexión con Dios constante, sonante y permanente es que vas a dar fruto y en base a ese fruto vas a tener gozo. ¿Cuántos quieren gozar? Amén. Bueno, pues dé fruto. Amén, aleluya. Dé fruto. Y si quiere dar fruto, péguese a la vid. No se despegue. No permita eso que le sucede en la vida. Ahora, yo quiero que miremos la escena porque aquí hay algo bien interesante. Este suceso sucede mientras Jesús había salido del lugar, el aposento alto donde habían tenido la Pascua. Jesús se acaba de salir del lugar donde Judas lo había traicionado, donde le lavó los pies a los discípulos, donde tuvieron esa última cena antes de que fuera arrestado. Entonces se piensa que Jesús probablemente ya estaba de noche, va caminando y mientras va caminando hay una vid, o sea, hay algo. O sea, está viendo los frutos, está viendo las ramas, está viendo la vid en alguna parte. O simplemente algunos piensan, probablemente andaba caminando por un lugar donde estaba un palacio o algún edificio donde estuvieran talladas allí en las rocas las uvas y cosas así o los olivos, porque se acostumbraba a eso también. De hecho, si usted va a mi casa, en la cocina y en el comedor, todo lo que ve son uvas por todos lados. Son de mentiras. Pero a mi esposa y a mí nos encantan las uvas y cuelgan de las paredes, de los candelabros, de todos lados en mi casa. Hay una vid en mi casa, pero no es verdadera. Esa no es, ¿verdad? La vid verdadera está en nuestros corazones. ¿Sabes? Bien, sigamos porque si no me voy para otro lado. Jesús va hablando con ellos y aparentemente observa una vid y aprovecha el tiempo para entonces hacer esta parábola. Y tenemos que entender que las parábolas, una vez más para estar claros, las parábolas son historietas, son cuentos o pueden ser real. Pero si son real o no, ese no es el punto. El punto es que lleva una enseñanza, un punto, un motivo. ¿Okay? Y esta parábola en específico, el punto es permanecer en él. Y ya le voy a decir un ratito por qué. ¿Por qué? Bueno, ya se lo dije. Porque si permanecemos en él, damos frutos. Y si damos frutos, nos gozamos. Se completa el gozo de él. Pero lo importante es permanecer. Tenemos que empezar allí. No podemos empezar en el gozo si no tenemos fruto. No podemos empezar en el fruto si no estamos conectados. Entonces tenemos que empezar por la conexión. Y eso es lo importante y lo más importante de esta parábola. Pero pensemos en esto por un momento. Porque Jesús siempre está enseñando mientras va caminando con sus discípulos y extrae esta lección espiritual tan linda. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay vides que no lo son, como las que están colgadas en mi casa, ¿verdad? Que no son verdaderas. Pero dice también, mi padre es el labrador. Habla de él, habla del padre y también habla de los sarmientos. Dice, y ustedes son los sarmientos o las ramas. Entonces vamos a ver esos tres aspectos. Pero quiero que entendamos algo, porque en el Antiguo Testamento se describe a la nación de Israel como la vid. ¿Ok? La vid. La vid de Dios es Israel. Israel es la vid que Dios plantó. Ahora, cuando miramos en el Antiguo Testamento, tanto en Ezequiel como en Joel, en Jeremías y en Isaías, me faltó. Y en Isaías nos damos cuenta de que la vid Israel no dio el fruto que Dios esperaba de ella. De hecho, es una lamentación, es un fracaso. Y Dios lo manifestó de esa manera. Miremos un momento en Isaías capítulo 5. Mira lo que dice en Isaías capítulo 5 en los primeros dos versos acerca de Israel. Cantaré ahora, mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. O sea, vamos a cantar acerca de esta viña que tiene el amado. Mi buen amado tenía una viña en una fértil colina. La acabó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba, ¿vieron eso? ¿Qué esperaba Dios? Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué quiere decir uvas silvestres? Uvas amargas y agrias, exacto. Miren lo que dice Dios acerca de su pueblo. ¡Qué triste! Que Dios haya dicho, yo planté esta viña. Ahora mire el verso 7, un poquito más adelante. Vamos a brincar al verso 7 por un momento. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia. Pero he aquí clamor. O sea, Dios está diciendo, yo planté esto para ver fruto, para que fuera bonito, para que fuera bella. Sin embargo, sirven para nada, ¿no? Qué pena. Ojalá que nosotros, que estamos conectados a la vid, no hagamos lo mismo que Israel, y si lo estamos haciendo, que nos arrepintamos. Mire, Dios habla de que el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él sacó de Egipto, es su viña, es su vid. Tantas veces, mire, en Ezequiel 15, en Jeremías 2, 21, dice, yo planté como vid, una vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Ese es Dios hablando de su vid, del pueblo que Él escogió y que Él plantó, que solo da uvas amargas. Ahora, cuando Jesús dice entonces, yo soy la vid verdadera. Esto tenía que tener un impacto y un significado grandísimo para los discípulos. Porque ellos conocían que el Antiguo Testamento claramente decía que ellos eran la vid. Israel. Y ahora dice, wow, 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 un momento. Ahora Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y las cosas cambian. Ahora esto es diferente. Jesús es la vid. Y nosotros los creyentes, sus ramas. Es importante recordar que en la parábola, y tengamos cuidado, y de esto vamos a hablar un momentito, porque a veces las parábolas tienen cositas que la gente quiere interpretar, y quieren hacer que la parábola se pare en cuatro patas, cuando solo tiene una. ¿Ok? Tengamos cuidado porque las parábolas, como les dije, tienen una intención, una enseñanza y un enfoque. Tengamos cuidado cuando interpretamos parábolas de ponerle demasiado, porque recuerda que son historietas y cosas. Tenemos que tener cuidado y vamos a ver eso un momento. Pero la palabra fruto, allí solo en ese capítulo aparece 6 veces. Mire, cuando usted está conversando con alguien y usted le repite la misma palabra 6 veces, ¿qué quiere decir? Es importante, es importante. Cuando usted a sus hijos le repite y le repite y le repite y los muchachos dicen ¡ya! Es porque usted considera que lo que está diciendo es importante, la repetición. Y eso es bueno porque nosotros, esa es la mejor estrategia para aprender, ¿verdad? Las 3 R, repetición, repetición y repetición. Repetir las cosas para aprenderlas. Y aún así, 6 veces usa la palabra fruto, pero ¿cuántas veces usa la palabra permanecer? 15 veces, por lo menos. Se traduce permanecer allí, ¿verdad? 15 veces. To abide, to connect, estar conectado y estar en él. Y ese es el principal punto de esta parábola. No pierda eso de vista, la conexión con Dios. Pero vamos a ver entonces esto, ¿cómo funciona? Número uno, Jesús es la fuente de vida. Jesús es la vid, Jesús es el tronco de esta vid. Jesús es el que sostiene, el que está de pie. La vid tiene ramas y las ramas van para todas partes, pero es el tronco la que la sostiene y el que está de pie. Jesús dijo, yo soy la vid. Quiere decir que Él es la fuente. Así como primero crece el tallo o el tronco de la planta, así es Jesús para nosotros. Él es primero, Él es el único y Él es la fuente nuestra. De Él es que salimos nosotros. En Cristo Jesús estamos y en Cristo Jesús operamos. Nosotros somos nacidos de nuevo en Cristo. Eso significa que entonces procedemos de Él y si procedemos de Él, dependemos de Él para todo. Amén. Todo comienza con Él. ¿Cuántos de ustedes van al campo y encuentran una rama de un árbol y se la lleva para su casa y la guarda esperando a que dé fruto? I don't think so. ¿Verdad? No, una rama no va a dar fruto si no está conectada al tronco. Usted no agarra una rama, no tiene uso, no sirve para nada, excepto para pegarle a los hijos. Yo sé de eso, porque a mí me dieron duro. Aleluya. A palo. Y como está seca, se rompe. No sirve. No, hombre. Mire, pero no solo eso. Jesús dijo, yo soy la vid, y esto nos deja saber que Él es la fuente. También dijo, yo soy verdadero. No solo dijo, yo soy la vid, sino yo soy la vid verdadera. Nos deja saber que Él es único, auténtico y genuino. Nadie es como Él. Jesús no tiene comparación. Nadie es como Él. Verdadero, que es real, que es auténtico. Él es digno de confianza. No se puede confiar en nadie más, ni en el que está a su lado. Cuidado. Digo, comparado con Jesús, ¿verdad? Porque hay algunos de ustedes que dicen, no, yo confío en mi esposa. Pero comparado con Jesús, no, okay. Jesús es digno de confianza 100%, ¿verdad? Y como estamos en Cristo, nosotros debemos confiar uno en otro, porque estamos conectados a Él, amén. Entonces no está tan mal la cosa. Ahora, viendo el fracaso de Israel, viendo que los discípulos reconocen que Israel está perdido y sin idea, entonces ante esta hipocresía de los líderes religiosos y de ese tiempo, Jesús viene y les dice a ellos, yo soy la vid verdadera, claro que eso trae vida. Ahora, quiero que observemos algo en Ezequiel capítulo 17, en los versos 5 al 10, Ezequiel 17 del 5 al 10, hablando también de vid. Después tomó de la semilla de la tierra y la plantó en un terreno fértil, la puso junto a aguas abundantes, la plantó como sauce. Brotó y se hizo una vid muy extendida, de poca altura, con sus sarmientos vueltos hacia el águila, pero sus raíces quedaron debajo de ella. Y así se hizo una vid, echó pámpanos y se hizo frondosa. Pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje. Y aquí, esta vid dobló sus raíces hacia ella y hacia ella extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada para que la regara. En tierra fértil junto a aguas abundantes estaba plantada para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Así dice el Señor Dios, prosperará, ¿No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas? ¿Y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarle de sus raíces? He aquí, está plantada, prosperará cuando el viento solano la azote. No se secará totalmente, en los surcos donde creció se secará. Y usted dirá, ¿y de quién está hablando? Que esto es el reguero y águilas y cosas. Se la voy a resumir bien sencilla. Hubo un tiempo en Israel donde Dios, después de haber plantado su viña, hicieron alianza con otro. ¿Recuerdan a Nabucodonosor, el que después echó plumas y medio mundo? Entonces está diciendo, esta viña, todo iba bien hasta que hicieron conexión con Egipto, con ellos, con allá. Entonces, pareciera que estaban fértiles y todo, pero la cosa le fue mal. Ahora, bien importante saber que después de que ellos hacen comunión con otra cosa, se vuelven amargas sus uvas. Déjeme decirle una cosa, cristiano, cuando tú estás bien pegado a Jesús, tu fruto es dulce, pero cuando tú te despegas de Jesús, eres amargo. Por eso no te soportan, por eso no te aguantan, por eso te dan la espalda, por eso no te dan like. ¿Por qué te amargas cuando te desconectas de Jesús y te conectas a los resentimientos y a otras cosas? Cuando te conectas a ti mismo y te crees la última cosa. Pero luego, más adelante, mire los versos 22 al 24, ahí mismo en Ezequiel capítulo 17, para que veamos esto, qué lindo. Entonces, Dios hace una imagen ahora de un cedro, era otra comparación de una planta. Así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré, arrancaré de la punta de sus renuevos un tierno y lo plantaré en un monte alto eminente. ¿A quién se estará refiriendo? En alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. ¡Wow! ¿De quién estará hablando? Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Está hablando de Jesús. Jesús es la rama que él ha sacado del mismo Israel y la ha plantado sobre un monte alto para que vengan a él y se aniden. ¡Wow! ¡Qué panorámica tan linda! Del mismo Israel salió otro que es el verdadero Jesús. Y Dios lo planta sobre un monte alto, digamos Calvario, donde él entonces podemos ir a la cruz y acogernos a su sacrificio. Allí hay vida, ¿sabe? Hay vida en el sacrificio de Jesús. Él es el verdadero. ¡Qué importante! Por eso es importante que miremos. Jesús es la vid verdadera. Y ya lo ha mostrado. Ahora, número dos, el Padre. Hablemos del Padre un poquito. El Padre es él. Labrador. El Padre es el labrador de la viña. Porque él es el dueño. Hace un ratito Kelly, cuando íbamos a cantar aquí, Ábrenos los cielos, dijo Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y toda su plenitud. Todo lo que en él habita es de él. Él es el dueño de todo. Él es el viñador y es de él y punto, pertenece a él. Él es el dueño, usted, la vid, todo es de Dios, todo. Y el Padre no solamente es dueño, sino que cuida. ¿Cuántos saben que Dios cuida? ¿Lo has experimentado, el cuidado de Dios? Dios es un Padre que cuida con amor. El Padre es el labrador, dice allí. Y él es el que cuida, él es el que amorosamente se encarga de que la vid no se enferme, que los sarmientos estén saludables. Cuando están, los cura, los lava, les da nutrientes, les da el agua necesaria para que tengan fruto y fruto en abundancia. Nos damos cuenta de la inmensa tarea que desarrolla Dios el Padre a través de Jesucristo, a través de la vid, en los sarmientos que somos nosotros. Literalmente es la gracia de Dios y el trabajo de Dios que nos sostiene para que podamos dar frutos. Dios se preocupa constantemente de su viña. Él a usted nunca lo abandona. Siempre está atento a sus sarmientos, a ti y a mí. Siempre. Por eso es que usted pudo ir a esa pared y decir, Jesús es esto para mí. Porque usted se ha dado cuenta de su cuidado, se ha dado cuenta de su amor, se ha dado cuenta de su abundancia. Nos protege, nos da vida. No solamente eso, el Padre también poda los pámpanos. Ahí es donde no nos gusta, ¿verdad? Cuando el Padre saca tijera, empieza a cortar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¿Eso duele? Cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y a podar, eso duele, molesta. Pero ¿sabe qué? Es necesario. El Padre, mira, el que poda, poda la planta, ¿con qué motivo, con qué razón? ¿Para debilitarla? No. ¿Para hacerla más pequeña? No. Mire, nosotros tenemos unos arbolitos en la casa que mi amigo Fernando, el arborista, plantó. Y hay que podarlos. Pero a mí no me gusta podarlos. ¿Sabe por qué? Porque uno los poda y se pone más grande. Y yo no quiero que sigan creciendo. Si eso no da ni una uva. Eso no da nada. Yo no sé por qué Fernando me planta 3 árboles en mi casa que no dan nada de fruto. Solo hoja. Yo creo que yo voy a secretamente contratar al primo que venga y me los. No, me mata mi esposa, ¿verdad? Pero quiero que entienda una cosa. Si no se poda el árbol no se fortalece, no crece y no se hace más fructífero, ¿verdad? Una de las cosas que cuando el árbol es podado, evita que se ponga más viejo, como que se rejuvenece. Entonces cuando Dios a usted está podando cosas de usted, lo hace ver más bonito, más jovencito en Cristo. Amén. No se preocupe, eso es lo que hace Dios. Y además de eso, hace que el árbol crezca más rápido y se vuelva adulto más rápido, para que madure más rápido. Entonces, es necesario que Dios haga esas cosas para que nosotros maduremos. Y otra cosa, es que muchas veces, si se dejan todas esas, especialmente en una vid, usted sabe que esos son un montón de ramas, todas sueltas así. Si se dejan crecer demasiado, se tapan unas con otras y no les llega suficiente luz y el sol para ellas poder crecer. Entonces, se podan para que les dé suficiente luz y los elementos que necesitan y los nutrientes para que puedan seguir creciendo. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué es lo que Dios empieza a podar de nosotros? ¿Qué puede podar? Orgullo, ¿verdad? El Señor puede estar podando vanidades, envidias, esos enojos fuera de control, la indiferencia, el egoísmo, las tradiciones tontas, la conveniencia, mis deseos carnales, todas esas cosas. Ahora, yo quiero que usted entienda otra cosa también. Aquí habla de que algunas ramas no sirven y hay que cortarlas y echarlas al fuego. Hay un fenómeno, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, a veces cuando crecen las plantas, por ejemplo, los arbolitos que tengo en la casa que Fernando me sembró, a veces uno lo mira y cuando florecen son hermosos, ¿verdad? Y sus ramitas bonitas con muchas hojas y florecido. Pero a veces, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que a veces del tronco, de al ladito del tronco, empiezan a salirle como otros. Son bien feos. Y esos otros que salen, la gente dice, ¡ay, le están haciendo un hijito! ¡Eso no es un hijito! ¡Eso es un mooch! Yo no sé cómo se dice eso en español. Uno que se chupa todo y no le deja nada a nadie. Sí, eso es un... Eso se lleva todos los nutrientes y todo y no deja que las... Que el agua, que las raíces que suban, sino que se quieren quedar con todo. Suckers. Basals, en inglés. En español se llaman ramas basales, porque están en la base. Todo. Y esas ramas se llevan todo antes de que suba. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Y los a cortar. Y eso es parte probablemente de lo que está hablando Jesús aquí. De esas ramas basales, que son las ramas que chupan y no dan fruto. ¿Conoce usted alguno? No lo mire, por favor. No lo mire. Que no está aquí. Hay que cortarlos. ¿Y qué usted hace con ellos? Las echa al fuego, las quema, a la basura. No sirven de nada. No sirven de nada. El viñador sabe cuáles son las ramas que dan fruto y cuáles son las que no sirven. Porque, otra cosa. Cuando se trata de la vid, y precisamente esto que le estoy diciendo, me lo enseñó uno que trabajaba en las vides en California. Una de las cosas es que sucede también cuando usted observa una vid, el viñador sabe. Probablemente usted y yo nos acercamos a una vid y no entendemos nada. Pero el viñador sí sabe que cuando una rama es finita, parece delgadita, parece no muy fuerte, pero tiene muchas hojas, esa es la que va a dar fruto. Pero una rama que se engruesa y se vuelve gruesa con poquitas hojas, pódela, porque esa no va a dar fruto. La que va a dar fruto es la que tiene muchas hojas y poca rama. Mire, no se engorde, no se enorgullezca, no se vuelva tremenda ramota porque no va a dar nada. ¿Qué es chiquito en el Señor? Humilde, deje que Él, para que brote y salga y dé mucho fruto, ¿verdad? Y Él sabe, por eso Él sabe cuál es la que va a cortar y cuál es la que va a podar. El Padre espera que demos fruto. Recuerda que hace un ratito dijimos que Él esperaba. Que Él esperaba. Esperaba de Israel que diera fruto, no dio fruto. Sale Jesús y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y el que permanece en mí, ese sí dará fruto. Y mucho fruto. Fruto en abundancia. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y templanza. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto. El fruto del Espíritu comienza interno, ¿verdad? Comienza interno. Porque usted, cuando usted pone a pensar, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hasta allí es interno, ¿verdad? El amor, el gozo y la paz. Pero cuando usted vive en el amor conectado a Dios, cuando usted vive en paz con Dios, bien conectado, cuando usted vive en el gozo de Dios internamente, entonces el resto del fruto sale, que es paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Y eso es lo que la gente ve en usted. Cuando el gozo, la paz y el amor de Dios obran internamente, entonces la gente ve la bondad y todo lo que Dios tiene que ofrecer a través de usted. Y eso es lo que Él quiere. Podríamos decir entonces que el fruto que está hablando Jesús es el fruto del Espíritu. Por otro lado, otras personas le quieren dar el significado al fruto que son almas. O sea que Dios quiere que ganemos muchas almas para que el Padre se glorifique. Y eso también podríamos pensar que podemos hacer alusión a eso. Y probablemente también pensando en Proverbios capítulo 11 en el verso 30, donde dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Está hablando de fruto y de almas. Entonces, sí, ¿sabe una cosa? Dios quiere que usted viva en amor, en paz y en gozo. ¿Para qué? Para que se vea la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza y la fidelidad de Dios a través de usted, para que muchos entonces sean atraídos hacia Él. ¿Lo hacemos? Yo creo que vale la pena, claro que sí. Y por último, ya hablamos de la vid, hablamos del viñador, hablemos de los sarmientos, de los pámpanos. Esos somos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos las ramas, los pámpanos, los sarmientos, como usted le quiera llamar. Y recuerde una cosa, Jesús está hablando con sus discípulos, específicamente 11 discípulos. Y aquí es donde yo quiero que entremos en algo bien importante y veamos bien el contexto del cual hablamos al principio. Jesús acaba de salir, como le dije antes, de la cena, de la última cena que tuvo con sus discípulos. Y cuando Jesús se dispuso, se levantó de la mesa a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando se acercó a uno de ellos llamado Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Cuando él le dijo: Pedro, voy a lavarte los piecitos. ¿Qué le dijo Pedro? No, a mí no me los vas a lavar. Hold on one second. ¿Por qué? Porque Pedro reconocía: wow, tú eres el maestro y vas a hacer el trabajo del peor de los esclavos y yo no soy nadie delante de ti. ¿Cómo es posible? Si ya una vez Pedro había confesado: tú eres el Cristo y me vas a lavar los pies a mí, imposible. Y Jesús le dijo: Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. Sigan esa línea conmigo. Le dijo así. Entonces Pedro le dice: ¿cómo así? Entonces, si es así, no me lave los pies, lávame de pie a cabeza, dame una ducha. Báñame completo de una vez. Y Jesús le dice: Pedro, todavía no entiendes. Ustedes están limpios, aunque no todos. Uy, yo me imagino, yo solo me puedo imaginar cuando Jesús dijo eso, si miró para donde estaba Judas. puede imaginar? Ustedes todos están limpios, aunque no todos. Ahora, sigamos esa línea porque aquí hay algo bien interesante. Jesús le lava los pies a Pedro, terminan la cena, salen de aquel lugar y cuando van caminando esa noche, después de haber salido allí, se encuentra con la vid y Jesús cuenta la parábola de la vid verdadera. Qué interesante que Jesús le dice aquí en el verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios. Ya no estaba Judas allí. Estaban los 11 que habían sido limpios. Judas no estaba allí. O sea, Jesús en esta parte no dijo, ustedes todos están limpios, pero no todos. No dijo, todos por la palabra. Aquí pasó algo. Judas ya no estaba porque Judas no tenía parte con Jesús. Judas el traidor. Y mire, aquí es donde viene que vemos que muchas veces dice el labrador levanta las ramas que están en el suelo, las limpia. Y de hecho, hay gente que dice las limpia, las levanta, las limpia y le echa agua y las cuelga otra vez. Pero normalmente un viñador le va a decir a usted, cuando una rama ha caído en el suelo y está llena de polvo, es mejor ni levantarla, esa rama no sirve. Eso hay que cortarlo. Porque ya perdió lo que tenía para dar fruto. Es increíble. Ahora, si es así entonces, ¿quién es que las corta? Las corta Dios. Porque Dios conoce las ramas que van a dar fruto y las que no. Tal vez usted no conoce, ni yo conozco. Y hay muchos que de aquí, pues claro, sacan diferentes doctrinas, como que pues entonces quiere decir que Judas era salvo, pero perdió la salvación. Otros dicen, no, Judas nunca fue salvo. Punto. ¿Cuál será? Si buscamos la mayor evidencia y clara en la Biblia, nos damos cuenta de que si Dios es un padre que adopta, que sella, que recoge y que toma en su seno a los creyentes, yo no creo en un Dios que cuando tú haces mal o cuando tú te deslizas, dice, ah, sí, ya no eres mi hijo, hasta que te arrepientas, lárgate de mi presencia. Y si no te arrepientes, jamás tienes parte conmigo. No, yo creo en un padre que a pesar de que nos tenga que soltar a veces, diga, sigue siendo mi hijo donde quiera que estés y de alguna manera vas a regresar. Porque mi amor no te va a soltar. Tú eres mío, yo te compré, yo pagué. Eres mío, yo te escogí, yo te adopté, te puse nombre, te di apellido. Eres mío, haz lo que hagas. Te vas a tener que arrepentir de alguna manera y volver porque tú eres mío. Eso es un padre en el cual yo creo que Dios es. No un padre que a la vez que usted le falla dice, hijo mío ya no eres, vamos a ver qué haces. Allá tú. O te arrepentiste otra vez, ahora eres hijo mío otra vez. Te tengo. No, ya no, te fallaste, te fuiste otra vez. Ya no eres hijo mío, bastardo, por allá, fuera. Ah, no, ahora eres hijo mío otra vez. ¿Eso será así como funciona con Dios? Porque si es así, yo dejo de ser hijo todos los días. Y me tienen que adoptar todos los días otra vez. ¿Qué es eso? Quiere decir que corro la suerte de que al final pueda ser que me quede. ¡Wow! Entonces, ¿qué incertidumbre? ¿Quién puede tener paz con Dios así? ¿Cómo puedo yo saber entonces que al final ¡ay, me quedé! ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿de quién depende? Si yo me sostengo o si Él me sostiene. Yo creo en un Dios que me sostiene. ¿Ah? Él es la vida. Yo tengo una responsabilidad de mantenerme conectado, claro. Y mi responsabilidad de dar fruto es cuando estoy conectado a Él. Pero ¿sabe una cosa? Tenga cuidado porque esta parábola no se puede usar para justificar la pérdida de la salvación o no. No cabe en esa parábola. No cabe en el contexto de lo que se está hablando. Tengamos mucho cuidado. Dios es un Dios de seguridad. Pero sigo porque me llame, subí a esa y de ahora no me puedo bajar. Están lavados por la palabra. La palabra de Dios, mire, nos limpia. Nos ayuda a vivir vidas fructíferas. Y es necesario. Mire, el Señor nos ha dejado dos cosas. La palabra y su espíritu. Y el espíritu no es una cosa, es su presencia. es el mismo. O sea, yo me quedo con ustedes y le doy mi palabra, le doy mi promesa. Y esta nos limpia para que demos frutos. Al observar todo esto, Jesús, saliendo de aquel lugar, sabe que ellos se sentirán que está pasando aquí, pero les declara, lo único que tienen que hacer es permanecer en mí. Mire, cuando usted no entiende, créale a Dios. Cuando usted sienta duda, créale a Dios. Cuando usted se siente solo, créale a Dios. Cuando usted se siente triste, créale a Dios. Conecte con Él. Quédese allí, porque Dios va a hacer algo. De alguna manera va a salir fruto de todo eso. En toda viña, en toda vida hay pámpanos que no dan fruto. También los hay en las iglesias, ¿verdad? Ustedes recuerdan a este mismo Juan que escribió esto, escribió tres cartas más, y en una de ellas dice, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Puede ser que aquí haya algunos que no son. Y triste, ¿verdad? Y usted sabe una cosa, una de las cosas tristes también que dice que permanezcamos. Permanecer en Cristo también, hay que hablar de permanecer juntos, permanecer en nosotros también. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo bancas vacías y veo gente, o veo que no está gente que yo digo, ¿por qué no están aquí? Y yo sé que salen de viaje, tienen problemas, los llaman del trabajo, cosas así, pero a veces se vuelve una costumbre tan fácil de decir, hoy no voy. Eso es para ustedes que están allá. Porque los que están aquí, es para ustedes que están allá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes le gustaría ir a un lugar y saber que le falta una pierna? Ah, se me quedó la pierna en casa. Ay, no traje un oído y el otro es sordo. Se me olvidó una mano. No, usted quiere el cuerpo completo, ¿verdad? Cristo quiere el cuerpo completo aquí. Completo, sin que nos falte nada. Ni una uña, ni un pelo. Es importante estar aquí para que la palabra nos limpie. Para que demos fruto. Y no solamente el domingo. ¿Sabe una cosa que me puse a pensar mientras veía esto? Porque decimos de permanecer en Cristo. Y permanecer en Él tiene que ser todos juntos. En comunión, como un cuerpo. Me puse a pensar en lo siguiente. Los discípulos andaban con Cristo día y noche. Dormían, comían. Y todo lo que hacían, lo hacían al lado de Jesús. Y aún así, cometieron brutalidades. ¿Cuánto más nosotros? Que venimos aquí 2 horas el domingo. Y nos olvidamos del resto de la semana. Y hablamos de estar conectados con Él. Y ellos estaban 7 días a la semana por 3 años siguiendo en los pasos a Jesús. Que no los dejaban ni dormir. ¡Ey, levántese! ¡Oren para que no caigan en tentación! ¡Te no para de orar, men! Y nosotros nos creemos los grandes cristianos porque el domingo pasamos. El domingo es el día del Señor. Todos los días son día del Señor. No estamos conectados más que un día a la semana. Pero estamos conectados a otras cosas. No vamos a hablar de eso ya hoy, por favor, se acabó ya. No quiero saber de los medios sociales. ¿Pero están conectados ustedes? Ojalá. Mire, ya quiero terminar. Las ramas hacen que fluya la vida del tronco hacia el fruto, ¿verdad? Para dar fruto. Sin ramas, el tronco no puede darle a las hojas la vida que llevan para que den fruto, florezcan y salga el fruto. Los pámpanos son los que hacen posible el fruto. A través de nosotros trabaja Dios y nosotros somos los responsables de dar fruto. Nosotros somos los que tenemos que dar fruto. No es el tronco, son las ramas y nosotros somos las ramas. Entonces necesitamos del amor, la protección del labrador, del cuidado del labrador, pero necesitamos la conexión con el tronco, con la vid que es Jesús. Y para dar fruto simplemente tenemos que permanecer en Cristo. No podemos de otra manera. En Londres, en un palacio, en la parte de afuera, en un patio, Hampton Court, hay una vid que lleva más de 200 años colgada. Y cada año, y esto es una ilustración vieja que encontré hace tiempo, cada año por lo menos 700 libras de uvas de esta vid cada año. Y lleva más de 200 años plantada. ¿Cuántas libras te sacó Dios a ti el año pasado? ¿Cuántas libras de fruto piensas dar este año? Vamos a ver. ¿Cuál es el secreto? Que esta vid, todas sus ramas están conectadas bien al tronco. Y el tronco tiene alrededor de 12 pies, o digamos 4 metros de anchura en sus raíces. Es una cosa inmensa y bella. Para dar fruto hay que permanecer en la vid. Y permanecer significa estar quieto, consistentemente estar presente. O sea, estamos hablando de un estado de vida. No estamos hablando de Luisiana, de un estado interno de conexión con Dios. Vivir, morar, perdurar, continuar en Él. Eso es lo que significa esa palabra de habitar o permanecer en Él. Y esta es una de las palabras que el apóstol Juan usa muchas veces. Y eso es necesario. Recordemos que la iglesia es un cuerpo y todos tenemos que estar conectados. Cuando se desconecta una rama, se pierde. No damos fruto. Se vuelve más difícil. La iglesia necesita dar fruto y para que dé fruto tiene que permanecer. Recuerde que al final de todo, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y al fin de todo esto, Jesús dijo, para que entonces mi gozo en ustedes sea perfecto. ¿Cuántos se quieren gozar? Que el gozo sea perfecto, dé fruto. ¿Cuántos quieren dar frutos? Entonces conéctese. ¿Cuántos se quieren conectar a Jesús? Usted pertenece a Él. Si Él ha lavado sus pecados con su sangre, con su palabra, y le ha hecho su hijo, usted pertenece a Él, ya está conectado con Él. No se corte, no permita que su rama se caiga al suelo. Permanezca bien conectado y Él le va a dar mucho fruto. Ahora, ya nos vamos y yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Está usted conectado a Jesús? ¿Está seguro? Estamos hablando de la conexión primordial de vida, que Jesús es tu Salvador, es tu Señor, es tu fuente de vida. ¿Estás seguro? Porque Jesús es todo eso, pero solo para los que le creen. Él fue plantado y colgado en una cruz. Usted sabe que las viñas o los viñedos se cuelgan, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que Jesús, siendo la vid, fue colgado en una cruz. Para que usted entonces pudiera conectar con el Padre. Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo Él. Ven a Él. Si todavía tú no has hecho un compromiso de vida completo, de corazón, de entrega, de sumisión, de total abandono con Dios, yo te invito a que lo hagas hoy mismo. Ya estés aquí o estés allá. Entrega tu alma, tu vida a Jesús, porque Él pagó por ella. Él es la vid verdadera. Apartados de Él, nada puedes hacer.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.